Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy bien, y aquí estamos una vez más, Tiempo Latino, en la edición de hoy, domingo 30 de mayo. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en unos momentos más vamos a estar hablando de las actividades de la Sociedad de Arte Vocal de Montreal, así como también de un interesante concierto que presenta la Facultad de Música de la Universidad de Montreal, y finalmente vamos a estar hablando de El Barbero de Sevilla, que se presenta a modo gratuito y siempre a través del internet, a través de la Compañía de Ópera de Quebec.
Bien, y en los titulares en América Latina, en Colombia, mientras siguen las protestas y denuncias por represión policial, el gobierno ahora está dispuesto a visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y en Bolivia, el ministro del gobierno de facto fue detenido en Estados Unidos, acusado de soborno y lavado de dinero.
Bien, y en materia internacional fuera de América Latina, en el Medio Oriente, Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado sobre la reciente confrontación entre Israel y Hamas.
Y en Bielorrusia, insólito episodio que incluyó desvío de un avión y posterior arresto de un periodista opositor al gobierno ha generado fuertes reacciones internacionales.
En Canadá, las disculpas a ítalo-canadienses. El primer ministro Justin Trudeau pidió disculpas a nombre del Estado canadiense por detenciones e internamiento de ciudadanos ítalo-canadienses durante la Segunda Guerra Mundial.
Y en Quebec, poco a poco la provincia empieza a relajar las medidas restrictivas impuestas por la pandemia, pero por lo pronto, desde este viernes ya no hay toque de queda.
Y en la revista de la semana vamos a estar hablando, bueno, de la propuesta Ley 96 y cómo afecta a las comunidades étnicas, especialmente las dificultades para que estudiantes no anglófonos estudien en CEGEPs de habla inglesa, lo que puede perjudicar a jóvenes latinos que quieren mejorar su inglés, en tanto que definición de los Quebecois como nación podría ahondar divisiones entre francófonos, anglófonos y alófonos.
No dejes que se opaque el brillo lindo que hay en el fondo de tu mirar. No cargues penas, quizá mirando dentro el alma tendrá muchos motivos lindos para cantar. Muchos motivos lindos para cantar.
Cada casa lucero de la mañana con su sonrisa venga a alumbrar a tu ventana. Quizás te esté invitando para buscar muchos motivos lindos para cantar. Muchos motivos lindos para cantar.
Cruza el aire siempre el pajarillo, respirando como en libertad. En el pico lleva hacia su nido muchos motivos lindos para cantar. Muchos motivos lindos para cantar.
Contagiando vida y da en su andar muchos motivos lindos para cantar. Muchos motivos lindos para cantar.
Ahora que ya no existe lo que la mente me revolvía y me hace dudar, la magia vuela rumbo a su destino para encontrar muchos motivos. motivos lindos para cantar. Muchos motivos lindos para cantar.
Cruza el aire siempre el pajarillo, respirando como en libertad. En el pico lleva hacia su nido muchos motivos lindos para cantar. Muchos motivos lindos para cantar. Muchos motivos lindos para cantar.
Bueno, y dentro de las actividades culturales que les quería mencionar, quiero hacer una particular mención a la Sociedad de Arte Vocal de Montreal y a su Café de Arte Vocal. Esto es en el 1223 de la Rue Tateken, esto es acá en Montreal, y ellos están promocionando dos conciertos que son bien interesantes. El primero es un concierto que tuvo lugar el 16 de mayo, pero que está disponible a través de la plataforma Vimeo, y es un concierto de melodías francesas que tuvo como intérpretes Olivier Bergeron, que es un barítono, y Olivier Godin al piano. Este es un concierto que fue grabado en la sala de conciertos del Conservatorio de Música de Montreal, realmente muy interesante, y que pueden visualizar a través, como les decía, de la plataforma Vimeo de la Sociedad de Arte Vocal. Después hay otro concierto que también me parece muy interesante y que quería compartir con ustedes, que es un concierto de arias y melodías que tiene como intérpretes a Geoffrey Salvas, que es un barítono, y en el piano a Gaspard Tanguay-Labrosse. Este concierto tiene lugar el 30 de mayo a las 3 de la tarde en la sala del conservatorio. Como pueden imaginarse, entra muy poca gente, así que las entradas volaron, pero la grabación digital de este concierto estará disponible en el sitio web de la Sociedad de Arte Vocal. Esto es en www.artvocal.ca. Realmente vale la pena entrar a este sitio web y mirar las actividades que esta interesante sociedad musical realiza, y bueno, y apoyar todo lo que ellos hacen. Siempre tienen buenas propuestas. Después les quería comentar que la Facultad de Música de la Universidad de Montreal va a presentar el concierto para violín número 1 en la menor, opus 77, del compositor ruso Dmitri Shostakovich. Esto es con la orquesta de la Universidad de Montreal, dirigida por Jean-François Rivet. Como particularidad del concierto para violín, la solista del concierto para violín es Wang Wan Sun, que es la ganadora del segundo premio del concurso de conciertos organizado por la Orquesta de la Universidad de Montreal en el 2020. Para poder ver este concierto tienen que ir al internet, es un evento gratuito, y ahí bueno, pueden chequear o bien a través de las páginas de Facebook de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Montreal, o bien a través de YouTube, y ahí está disponible la transmisión para que puedan verlo, absolutamente gratuito. Otra actividad gratuita que les quiero mencionar nuevamente, habíamos hablado hace algunas semanas, es que la Compañía de Ópera de Quebec presenta El Barbero de Sevilla. Esta ópera se presenta en versión de concierto y es una captura sin público que se hace mañana en la sala Louis Frechet del Gran Teatro de Quebec, y que va a estar disponible para su visualización a partir del sábado 29 de mayo a las 3 de la tarde en el canal de YouTube y el sitio web de la de la Compañía de Ópera de Quebec. Para aquellos que no tengan idea de qué se trata, la ópera El Barbero de Sevilla es una ópera bufa, es decir, una ópera cómica, en dos actos con música del compositor italiano Gioachino Rossini y libreto en italiano de Cesare Cervini. está basada en la comedia homónima de Beaumarchais, que también se llamaba El Barrio de Sevilla. Se estrenó bajo el título Alma Viva o La Inútil Precaución y tuvo lugar el estreno el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma. La trama de la ópera relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Alma Viva y la joven huérfana, Rosina. Don Barto, preceptor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Y para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del pícaro barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los dos enamorados. El elenco de la ópera es un elenco que son todos jóvenes cantantes y son todos canadienses quebecuas. Así que bueno, les cuento que participan de esta presentación Hugo Laporte, que es quien interpretará a Fígaro. Después está Doc McNaughton, que es Bartolo. Andrews Ashi, que es el conde de Alma Viva. Sarah Bisonet es Rosina. Y Alain Coulomb en el papel de Basilio. Esta ópera se presenta con la Orquesta Sinfónica de Quebec, a cuyo cargo estará Jean-Michel Malouf. Les recuerdo, la ópera tuvo lugar ayer, sábado 29 de mayo, y está disponible para que puedan verla en el sitio de internet, ya sea por YouTube o ya sea a través, entran directamente en el sitio de la Ópera de Quebec. La ópera se presenta en su versión original en italiano y tiene subtítulos en francés.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha. Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar. Es pronto para dar por un amor la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol. Bailaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Vuelve a sonreír, olvídale. La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan. Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar. Después de la tristeza nacerá la dicha.
Y si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad, no importa porque empieza un día más la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina y el mundo.
El gobierno colombiano afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, puede visitar al país durante este fin de semana sin ningún problema.
La nueva postura del gobierno de Iván Duque viene después de que la Comisión emitiera un comunicado en el que enfatiza la importancia de una visita a la brevedad de lo posible.
El miércoles por la noche, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez confirmó que ya no habría oposición oficial al ingreso al país de la delegación de la Comisión y que Colombia está lista.
Aunque por otra parte insistió en que probablemente sería mejor que la visita se concrete una vez que la Comisión reciba los informes solicitados a las autoridades colombianas y después de la audiencia que la CIDH había convocado para el 29 de junio, afirmó Ramírez en rueda de prensa.
Ese mismo día, pero más temprano, Ramírez sostenía otra postura sobre el ingreso de la Delegación de Derechos Humanos. Le dimos la bienvenida a la visita, pero algunos pensaron que eso era inmediato. No se ha rechazado. La visita se hará en el mes de junio o julio, seguramente, dijo la canciller, según informó el diario El Tiempo de Colombia.
Ramírez también mantuvo esa postura esta semana durante la reunión con la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, a quien le afirmó que el ingreso de la delegación humanitaria no podría concretarse en ese momento.
Desde hace varias semanas, Colombia se halla en medio de masivas protestas que desde la capital, Bogotá, se han ido extendiendo a través de todo el país.
La respuesta del gobierno ha incluido una fuerte violencia policial y militar, lo que ha motivado que diversos organismos y hasta gobiernos extranjeros hayan reclamado por las violaciones a los derechos humanos cometidos por policías y militares.
Entre tanto, el exministro de gobierno de la última administración de facto de Bolivia, Arturo Murillo, fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y sobornos junto a otros exfuncionarios bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses, informó este miércoles en un comunicado el Departamento de Justicia del país norteamericano.
Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de sobornos y lavado de dinero, precisa el comunicado del gobierno estadounidense.
Murillo y su jefe de gabinete, Sergio Méndez, están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos, añade el comunicado.
Murillo y Méndez, entonces ministro de gobierno y jefe de gabinete respectivamente, están acusados de recibir coimas supuestamente pagadas por una empresa estadounidense e individuos con el propósito de asegurar un contrato con el gobierno boliviano por la compra de gases lacrimógenos y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.
Ambos fueron altos funcionarios en el gobierno de facto que presidió Jeanine Áñez. Ella misma está actualmente sometida a juicio en Bolivia por una serie de delitos.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que los recientes ataques de misiles israelíes en la Franja de Gaza, que causaron al menos 242 muertos y 74.000 desplazados, podrían constituir crímenes de guerra.
Así lo afirmó la titular de ese organismo, Michelle Bachelet, quien señaló que esos ataques siembran dudas sobre el cumplimiento israelí de los principios de distinción y proporcionalidad en la ley humanitaria internacional.
Si se demuestra que esos hechos fueron indiscriminados y desproporcionados, podrían constituir crímenes de guerra, puntualizó la alta comisionada durante una sesión especial de ese organismo que debatió acerca de la reciente escalada del conflicto palestino-israelí.
Los hechos a los que se refirió Bachelet fueron las respuestas del ejército israelí a los ataques lanzados por Hamas y otros grupos armados palestinos contra territorio israelí que causaron al menos 10 muertos.
Precisamente la respuesta a esto fue una serie de misiles a gran escala que destruyeron viviendas, oficinas de organizaciones humanitarias, centros médicos y medios de comunicación.
Pese a que Israel sostiene que muchos de esos edificios acogían a grupos armados o eran utilizados con propósitos militares, no hemos visto evidencias en ese sentido, indicó la expresidenta chilena.
La alta comisionada matizó además que los ataques de Hamas también son una violación de la ley internacional por ubicar recursos militares en zonas civiles densamente pobladas o atacar desde ellas.
No obstante, aclaró que las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones.
Bachelet también comparó la situación de los civiles en Israel y Palestina. Dijo que mientras los ciudadanos israelíes disponen del dispositivo antimisiles, conocido como la cúpula de hierro, y fuerzas militares profesionales para defenderlos, los palestinos no tienen protección alguna ante ataques aéreos contra una de las zonas más densamente pobladas del mundo.
Además, no tienen lugar al que escapar debido al bloqueo por tierra, mar y aire implementado en los últimos 14 años por Tel Aviv, agregó la alta comisionada Bachelet.
En tanto, el relator de la ONU para los Derechos Humanos en Territorio Palestino, Michael Lenk, agregó que los palestinos de Gaza viven en una desesperada situación que Naciones Unidas ha calificado de insostenible e invivible, una forma de castigo colectivo.
También denunció que los desalojos de palestinos en Jerusalén Este, uno de los desencadenantes del reciente conflicto, forma parte del plan israelí de aumentar los asentamientos ilegales con el fin de establecer un reclamo ilegal de soberanía, pese a las repetidas peticiones de la ONU para detener esa práctica.
Bachelet dio por su parte la bienvenida al alto el fuego alcanzado entre palestinos e israelíes el 21 de mayo, aunque subrayó que mientras los problemas de raíz de esta violencia no sean enfrentados, será cuestión de tiempo que una nueva oleada de enfrentamientos comience.
Entre tanto, el periodista opositor bielorruso Roman Protasevich, detenido este domingo junto a su pareja después que un avión de combate del país interceptara el vuelo de Ryanair en el que viajaban y lo desviara hacia Minsk por una supuesta amenaza de bomba, apareció en un video difundido en un canal de Telegram oficialista.
En él aseguró que se encuentra con buena salud, al tiempo que reconoció haber desempeñado un papel en la organización de las protestas masivas contra el presidente Alexander Lukashenko, que tuvieron lugar en Minsk el año pasado.
Vestido con un buzo oscuro y con las manos fuertemente cerradas delante de él, Protasevich dijo en un video de 30 segundos que actualmente se encuentra en un centro de detención preventiva en Minsk. También negó tener problemas cardíacos y afirmó que se encuentra bien de salud.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Música. y mis horas se van siempre mirando al mar. La mente en confusión y sin fe el corazón. Y no comprendo más de este mundo sin paz. Tan negro de color, de invierno y de dolor. Yo soy un barco al fin que tú verás partir, sabiendo que jamás habrá de regresar. Amantes tiene el mar que se embriaga de sol, de vientos que al pasar emborrachan sus fiestas. Quien no me comprendió jamás comprende al mar. Yo en este mundo soy un solitario más. Una luna sin luz, un marino sin mar. Y un inútil clamor en inútiles fiestas. Siempre mirando al mar.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal en este país.
El primer ministro Justin Trudeau pidió este jueves formalmente disculpas por el internamiento de los canadienses de ascendencia italiana y el maltrato a la comunidad durante la Segunda Guerra Mundial.
A las decenas de miles de ítalo-canadienses inocentes que fueron etiquetados como extranjeros enemigos, a los hijos y nietos que han cargado con la vergüenza y el dolor de una generación pasada y a su comunidad, una comunidad que ha dado tanto a nuestro país, lo sentimos, dijo el primer ministro en la Cámara de los Comunes.
Canadá internó a más de 600 personas de ascendencia italiana, a veces durante meses o años, y declaró a unos 30.000 de ellas extranjeros enemigos, después de que el dictador italiano Benito Mussolini entrara en la guerra del lado de la Alemania nazi en 1940.
Para los ítalo-canadienses, el camino hacía una disculpa oficial por los internamientos de la Segunda Guerra Mundial, ha sido largo y doloroso.
La hija de un ítalo-canadiense internado durante la Segunda Guerra Mundial dice que la disculpa de Trudeau le da un cierre. Los hombres fueron alojados en campos de Petawawa y Kingston en Ontario, Fredericton, Kananaskis en las provincias marítimas también.
Aunque la disculpa recibió el apoyo de la Cámara, ha sido objeto de escrutinio. Algunos historiadores han advertido que Ottawa debería tener cuidado de no reescribir la historia.
Les preocupa que, en un intento de enmendar la plana, el gobierno esté absolviendo a algunos fascistas reales.
Roberto Perrin, profesor emérito de historia en la Universidad de York, dijo que en los años 30 y 40 aproximadamente 3.000 canadienses tenían carnet del Partido Fascista Italiano, incluidos algunos de los internados.
Estos carnets, dijo, declaraban que estaban dispuestos a derramar su sangre por Mussolini y su gobierno fascista.
Fueron internados porque el gobierno tenía algunas pruebas. Ahora bien, la gravedad de estas pruebas es una cuestión que hay que determinar, pero la Real Policía Montada de Canadá tenía pruebas de que estas personas tenían vínculos con el Partido Fascista Italiano, aseguró el académico.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que Canadá se implicó a pocos días de iniciado, el gobierno forzó la internación de miles de inmigrantes y ciudadanos cuyo ancestro era japonés, alemán o italiano, a los que consideró extranjeros enemigos.
Entre tanto, en nuestra provincia, poco a poco, a partir de este viernes, el gobierno de Quebec está desmantelando varias de las medidas más drásticas que puso en marcha para hacer frente a la pandemia. Ese mismo día levantó el toque de queda, una de las medidas más notorias.
Por primera vez desde el 9 de enero, los quebequenses pueden salir después de las 21:30 horas y también pueden comer y beber en las terrazas de los restaurantes y recibir a amigos y familiares en sus patios.
Está previsto que se levanten más restricciones en los próximos días y semanas. He aquí un resumen de lo que está cambiando y de los retos que quedan por delante.
A partir de este viernes se levanta el toque de queda en toda la provincia. Se permite comer en patios y terrazas afuera de los restaurantes. Se permiten las reuniones al aire libre de hasta 8 personas en propiedades privadas.
También se permiten los desplazamientos entre regiones de Quebec y se permite la presencia de hasta 2.500 personas en un gran teatro o estadio con asientos asignados y medidas establecidas.
Las reuniones privadas en interiores siguen estando prohibidas.
Y el gobierno, en especial las autoridades médicas, junto con anunciar estas relajaciones en los controles, advierten que cualquier situación de abuso o descuido puede desatar nuevas alzas en los contagios y, por cierto, el restablecimiento de las restricciones, por lo que no hay que olvidar ni la mascarilla, ni el distanciamiento social, ni tampoco el lavado de manos.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Se oye la sirena. puerto mío, la historia del puerto mío, la historia del puerto mío.
Yo soy Steph Red y esto es Mal Paso.
La revista de la semana, Controversia Constitucional y sus efectos sobre nuestra comunidad. The Weekly Review, A Constitutional Controversy and its Effects on Our Community. Nuestra atención esta vez se vuelca sobre un hecho político a nivel provincial y nacional. Nos referimos al proyecto de ley 96, puesto en tabla en la Asamblea Nacional de Quebec por el premier François Legault y que apunta a fortalecer la presencia del idioma francés, que según su partido, la coalición Avenir Québec, se hallaría amenazado en la provincia. Sin entrar en el debate de si la premisa sobre la cual se basa la propuesta legislación tiene méritos o no, lo importante es apuntar a los efectos que ella intenta crear. Sobre esto hay dos puntos que son de primera importancia para los integrantes de las comunidades étnicas, también conocidas como comunidades culturales o minorías culturales. Ese es el caso nuestro como integrantes de la comunidad latinoamericana en Quebec y Canadá. El primero tiene que ver con la imposición de restricciones para el acceso al CEGEP en lengua inglesa de los estudiantes no anglófonos. Este nivel de educación superior, como se sabe, tiene dos propósitos: proveer diplomas generalmente técnicos en un plazo menor al de las universidades, es el caso de los cursos de 3 años de duración. El otro objetivo es preparar a los jóvenes para proseguir estudios universitarios. Esto se hace en los programas de 2 años. Muchos jóvenes de las comunidades étnicas, incluida la latina, que por ley han estudiado en el sistema educacional francófono, conscientes de la importancia que tiene un adecuado conocimiento del inglés también, optan por estudiar los años de CEGEP en inglés, para así mejorar o perfeccionar el manejo de esa lengua. En los hechos, esa es una recomendación que quienes estamos activos en la comunidad latinoamericana, por ejemplo, siempre decimos a los jóvenes. La razón es obvia. Saber un adecuado inglés, gústenos o no, es muchas veces esencial para tener luego mejores oportunidades laborales. Ese es un hecho de la vida, no es una mera invención. Es, por lo tanto, en el mejor interés de nuestros jóvenes el que adquieran esa competencia en el manejo del que mal es la lengua franca en este particular periodo histórico. Como paréntesis explicativo, podemos agregar que en toda época, dada la gran diversidad de lenguas habladas en una cierta área geográfica, ha habido una lengua que hace las veces de vínculo entre ellas. Es lo que, usando la expresión latina, se llama lengua franca, que es entendida entonces por diversos interlocutores. En Occidente, durante la antigüedad, fue el griego. Luego, en la Edad Media y hasta el Renacimiento, fue el latín, apoyado además por ser usado por la Iglesia. Nótese que esas lenguas comunes pertenecían también a estados o sociedades que detentaban un cierto poder económico, militar y cultural que les permitía imponer a su vez su lengua. En el caso del español, el portugués, el inglés o el francés como lengua del colonizador, siendo utilizada como lengua franca entre los diversos pueblos indígenas de las Américas, por ejemplo. Como poderío económico, militar, cultural, son los que determinan cuál lengua será dominante en un momento dado, el rol del inglés como idioma internacional en la actualidad no debe sorprendernos. Desde el siglo XVIII, las dos mayores potencias mundiales han sido angloparlantes, Gran Bretaña primero y en la actualidad Estados Unidos. Puede, por cierto, que en un futuro eso cambie y a lo mejor el chino pasa a ser esa lengua dominante, según cómo se distribuya ese poder mundial. Pero por ahora, ese rol lingüístico protagónico lo tiene el inglés. De ahí que conocerlo, entenderlo y hablarlo como segundo idioma es tan atractivo a nivel mundial. Es simplemente un hecho de la realidad. Reconociendo esa realidad, nosotros siempre recomendamos a nuestros jóvenes de la comunidad latina el aprender inglés también, junto con el aprendizaje del francés, lengua de la mayoría, y por supuesto mantener el conocimiento del español, que hoy en día tiene mucha presencia internacional. Pues bien, la ley 96, al limitar el ingreso de los no anglófonos a los CEGEPs ingleses, entra a limitar esa posibilidad de perfeccionar la lengua inglesa por parte de los jóvenes alófonos, e irónicamente también para los jóvenes francófonos. La verdad, entonces, esa iniciativa legal no hará ningún favor a nuestra comunidad. Aún más, es elitista, porque la mayor parte de los proponentes de esta ley, aunque francófonos, se han preocupado también de saber inglés. En los hechos, al limitar la posibilidad de que los jóvenes de las comunidades étnicas mejoren su inglés, se los condena a ser mano de obra barata. Pero además, el gobierno delegó en este mismo proyecto de ley intenta modificar la Constitución consagrando a la población quebequense francófona como una nación. Puede definirse como nación, nación sería un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc., tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Es una de las tantas definiciones. Obviamente, de acuerdo a esta definición, y dado que los étnicos no compartimos mucho de eso, una tal caracterización de ser consagrada a la Constitución establecería nuevas brechas entre los quebecois, es decir, los francófonos, y nosotros. En este caso, los alófonos que no seríamos parte de esa nación. Aunque eso sí, seguiremos siendo ciudadanos del Estado canadiense, pero algo así como convidados de piedra en la nueva nomenclatura demográfica de la provincia. Ciertamente, no una idea que ayude a una integración, sino más bien a una fragmentación etnocultural de la población de Quebec, que, pese a todo, es aún nuestra provincia. This time, our attention is focused on a political event at the provincial and national level. We are referring to Bill 96, introduced in the National Assembly of Quebec by Premier François Legault and aimed at strengthening the presence of the French language, which according to his party, the Coalition Avenir Quebec, is under threat in the province. Without entering into the debate as to whether the premise on which the proposed legislation is based has merit or not, the important thing is to point out the effects it intends to create. In this regard, there are two points that are of primary importance for members of ethnic communities, also known as cultural communities or cultural minorities. This is the case for us as members of the Latin American community in Quebec and Canada. The first has to do with the imposition of restrictions on access to CEGEP in English for non-English speaking students. This level of higher education, as is well known, has two purposes: to provide diplomas, generally technical, in a shorter period of time than universities, as in the case of the 3-year programs. The other objective is to prepare young people to pursue university studies. This is done in the 2-year programs. Many young people from ethnic communities, including Latinos, who by law have studied in the French educational system, are aware of the importance of an adequate knowledge of English as well, choose to study the CEGEP years in English in order to improve or perfect their command of that language. In fact, this is a recommendation that those of us who are active in the Latin American community, for example, always give to young people. The reason is obvious. Knowing adequate English, whether we like it or not, is often essential to have better job opportunities later on. That is a fact of life, not a mere invention. It is, therefore, in the best interest of our young people that they acquire this competence in the use of what is, after all, the lingua franca in this particular historical period. As an explanatory parenthesis, we can add that in every epoch, given the great variety of languages spoken in a certain geographical area, there has been a language that serves as a link between them. It is what, using the Latin expression, is called lingua franca, which is understood by different interlocutors. In the West, during antiquity, it was Greek. Then, in the Middle Ages and up to the Renaissance, it was Latin, supported by the fact that it was used by the Church. Note that these common languages also belonged to states or societies that held a certain economic, military, and cultural power that allowed them to impose their language. This is the case of Spanish, Portuguese, English, or French as the language of the colonizer being used as the lingua franca among the various indigenous peoples of the Americas, for example. Since economic, military, and cultural power determine which language will be dominant at any given time, the role of English as an international language should come as no surprise. Since the 18th century, the two major world powers have been English-speaking, Great Britain first, and today the United States. That may well change in the future, and Chinese may become the dominant language, depending on how this world power will be distributed. But for now, the leading linguistic role is held by English, which is why knowing, understanding, and speaking it as a second language is so attractive worldwide. It is simply a fact of life. Recognizing that reality, we always recommend to our young people in the Latino community to learn English as well, along with learning French, of course, the language of the majority, and to maintain the knowledge of Spanish, which today has a strong international presence too. Well, Bill 96, by limiting the admission of non-English speakers to the English CJEPs, limits the possibility of perfecting the English language for young allophones and, ironically, for young francophones as well. In truth, then, this legal initiative will do our community no favors. Moreover, it is elitist, because most of the proponents of this law, although French-speaking, have also made it a point to know English. In fact, by limiting the possibility for young people from ethnic communities to improve their English, it condemns them to being cheap labor. But in addition, the Legault government in this same bill is trying to modify the constitution, consecrating the Quebecois, the Francophone population, as a nation. A nation can be defined as a group of people of the same ethnic origin who share historical, cultural, religious, etc. ties, are conscious of belonging to the same people or community, and generally speak the same language and share a territory. Obviously, according to this definition, and given that we ethnic people do not share much of that, such a characterization, if enshrined in the Constitution, will establish new gaps between the Quebecois, that is, the Francophones, and us. In this case, the Allophones, who will not be part of that nation. Although, yes, we will remain citizens of the Canadian state, but something like not-so-welcome guests in the new demographic nomenclature of this province. Certainly not an idea that will help integration, but rather an ethnocultural fragmentation of the population of Quebec, which, despite everything, is still our province. Good day.
Por ti comentarán que vivo pendiente de ti y si no estás, no soy feliz. ¿Sabes bien qué significas en mí? Corazón, ven a mí, ya me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado.